Tal vez lo que necesitaría, no es necesidad, pero comprender de qué se trata este código o ese lenguaje tan cálido como es el abrazo, ¿no? Donde se está más allá de lo sexual, se está más allá de códigos, simplemente es el encuentro de dos seres que se entremezclan en un instante. Y es mágico, es absolutamente mágico el abrazo.
No sé, mira, yo creo que en un abrazo así, es como que uno se olvida de uno. Y creo muy importante eso, ¿no? Olvidarse del yo. ¿Para qué rumbo, o para ver qué rumbo toma la vida más allá del yo?
Esa es la sensación de libertad que se percibe entonces en el abrazo.
Es como una vida más allá del yo. Es una de las tantas cosas que garantiza la experiencia sexual. Una vida más allá del yo. Por eso uno busca tanto todo eso. En fin, es una gran propuesta, es una gran disciplina. Si uno pudiera situarse más allá de ese yo, podría reconocer su esencia milenaria, o sea, recobrar sus propios milenios. Los milenios pueden recobrar el pasado de la creación. Y así que el yo puede desembocar en una vida milenaria, y la vida milenaria desemboca en el pasado de la creación. Recobrar los milenios y luego situarse más allá de ellos mismos. Los grandes seres son aquellos que empiezan a recobrar el pasado de la creación, teniendo como instrumento de manifestación la evolución humana. Y así que todas las bondades del pasado de la creación son expresadas a través de la experiencia milenaria, no la de esta vida, sino de todas las vidas. Uno recobra la vastedad de ese conocimiento, pero que sirve para expresar las bondades del pasado de la creación, que no es ese conocimiento, sino otro. Pero a menos que se recobre lo milenario, uno no comprendería lo otro. Es toda una vastísima ciencia. El pasado de la creación está muy sintetizado en el sol. De alguna manera, muchas instancias de vida presolares que pertenecen al pasado de la creación han sido plasmadas a través de un sistema solar. Eso forma parte de la doctrina solar. Es una gran investigación de lo que el sol representa. ¿Alguna parte de nosotros no habrá estado en el sol? ¿O no sigue estándolo? Puede que sí. así como se exteriorizan planetas, se exteriorizan también idiomas. El nacimiento de un idioma tiene un gran secreto. Es como formas evolucionantes que han tenido un pasado, y ese pasado está en esa primera diferenciación idiomática o en lo que estuvo antes. Son ciencias que se irán desenvolviendo en la Tierra. Ciencias que irán arrojando mucha luz sobre el panorama de los continentes, de los países, etc. Son grandes temas. Creo que lo más maravilloso de eso es poder imaginarse dónde se aprenden esos temas. Porque no hay libros casi acerca de eso. Todo está en el reino de lo sutil y uno tiene que acercarse a eso para leer y aprender. Es como el misterio de la Torre de Babel. ¿Qué había antes? ¿Por qué la confusión? Confusión es una aparente consecuencia, porque se diferencian, nada más que por eso. Pero la misma diferencia no hace otra cosa que remitir a cada ser y a cada idioma a su propio origen, no con la intención de confundirlos, sino para que sepan de las evoluciones alcanzadas, no para confundir. Yo creo que toda la Biblia debe ser leída como en otros términos o en otros niveles. ¿Qué extraño poder puede conceder el llegar a comprender la primera diferenciación idiomática? Comienza como una aventura extrahumana. Se puede uno ir asociando gradualmente a entidades de otra dimensión, llamémosles angélicas, que nos van a asesorar ya en mucho en esos pormenores. Puede uno recibir hasta poder, si puede ir concientizando su propia sustancia angélica, activada por seres angélicos, ilustrada por seres angélicos. ¿Qué pasa cuando esa masa angélica se va ilustrando y uno empieza a reconocer, no sé, conceptos como de un carácter angélico que pasa allí? Puede recibir como si fuera poderes. Estamos hablando muy humanamente este tema. Puede recibir esto. Y eso puede ayudarlo en tantas cosas en cuanto al plan de Dios. Y vendrán unos ángeles a poner una marca sobre la frente de los elegidos. Luego sucederán los acontecimientos. ¿Qué es esa marca? Es como una telepatía de carácter angélico, que de alguna manera concluye casi con un poder angélico. ¿Sobre qué puede obrar ese poder angélico en el hombre? Sobre los elementos de la naturaleza. Como si Dios hubiera autorizado a los ángeles a que den poder a los hombres para que el trabajo de los hombres neutralice la justicia de los ángeles. Es como si Dios ya ha cargado de poder a determinados ángeles para que obren sobre el planeta, pero ensayando como una última oportunidad, concede poder a los hombres para que corrijan lo que Dios no quiere sea corregido a través de los ángeles. Todo el tema del ultimátum planetario está muy referido a eso. Los hombres podrán calmar las tempestades, pueden calmarlas, ¿por qué no? Si llegan a reconocer en su naturaleza que son algo más que hombres, pueden hacerlo. Habrá muchas muestras de eso, te aseguro. Ya lo creo que sí. Y será una etapa muy importante, tal cual como los milagros en la vida de Moisés. Será una etapa muy importante. Es como un eslabón sumamente necesario para poder creer en lo increíble y para comenzar una vida como mágica sobre la tierra. Todo está extrañamente eslabonado. Ya lo creo que sí. Lo que ha ocurrido en el pasado vuelve a presentarse. Habrá un nuevo éxodo. Habrá un descenso de la ley. Habrá una tierra prometida, pero en otros términos. Porque otro será ese pueblo. Indudablemente que sí. Nosotros tal vez lo veamos y tal vez podamos dar testimonio de esa gloria, porque será también gloria para los hombres, para siempre. Son pautas que inician una vida eterna sobre la tierra. En fin, podremos concebir eso. No hay responsabilidades sobre esto. Cada uno hará lo que pueda o quiera hacer. Todos están invitados. Pero no todos se van a invitar a sí mismos. Pero todos son invitados. Te agradezco muchísimo la pregunta. En nombre de todos.